Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acercan. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, W música, W amor, W salud, W ciencia. De baile,
W Radio 96.9.
Marta de baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Así, ahora sí que así se las gastan. Y esta es una banda que se llama Big Bang. Ya ven que el K-pop es lo de hoy. Y la canción se llama Bang Bang. La verdad es que no tienen ustedes una idea. Bueno, creo que ya lo aprendimos hace poco que estuvo nuestro J.K. Loon. ¿O cómo se llama?
J.K. Loon. J.K.
Loon. J.K. Loon. Nuestro experto en K-pop. ¿Cómo es?
Jun K.J. K.J. Loon.
Que la industria del pop coreano es impresionante. Que para ser una de estas bandas como The Backstreet Boys, como NSYNC, bueno, K.L. Jun, tardan estos chavitos, bueno, años preparándose para salir al mercado de la música coreana. Pero son unas bandas que hacen un dineral que, ¿cómo les puedo explicar? Y es más, hoy vamos a hablar de Corea porque hoy viene el maestro, doctor, explicador, Jacobo Dayán, a explicarnos el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero les tengo que platicar algo que te va a traumar, Jacobo. A mí me dejó traumada. Bueno, saben que toda la semana pasada estuve en Seúl, Corea, que es la capital de Corea del Sur. Obviamente, que tienen frontera con Corea del Norte. Entonces, fuimos a la zona desmilitarizada. De hecho, ahorita si entran a mi Instagram, hay un videito de 50 segundos, que igualmente se los voy a tuitear, que estoy con la guía de turista que nos está explicando esta zona desmilitarizada, que son como 100 y pico kilómetros de frontera con Corea del Norte, y tienen una distancia de 4 kilómetros en esta frontera, que está todo lleno de minas, o sea, es un campo minado. Y lo que me impresionó muchísimo es que cuando te suben hay como un... Imagínense ustedes que es como un mirador. Entonces, te subes y ves a lo lejos, a 4 o 5 kilómetros de distancia, ves Corea del Norte y ves la bandera de Corea del Norte. Lo impresionante es que oigo una música a todo volumen y veo que hay unos postes enormes, enormes, con unas bocinas gigantescas, con este tipo de música, a todo volumen. Y le digo a la guía de turistas, Jacobo, oye, ¿por qué está esta música a este volumen?
Pues
y me dice,
molestar.
No, me dice, ponemos esta música, que es K-pop, pop coreano, porque queremos darle alegría a los soldados norcoreanos y queremos que sepan que hay un mundo de alegría y que hay un mundo feliz allá afuera. porque ellos no tienen acceso a esto. Entonces tienen música sonando, que me dan ganas de llorar, oficial. Tú porque no tienes sentimientos, pero...
No, porque me parece como de una cursilería absoluta.
Claro, claro, es que Jacoba ya no sé si sepan, pero
si a mí
no
me hubiera
corazón,
puesto esa música, sí, también, yo diría me quedo en Corea del Norte.
Claro. Entonces tienen esa música todo el día para darles alegría a los soldados norcoreanos. Claro. Me quise aventar del precipicio. Y otra cosa bien interesante es que en esta zona desmilitarizada, y ahorita mismo les mando el video, cuando sucede todo esto que nos va a platicar Jacobo de la separación de Corea del Norte con Corea del Sur, los norcoreanos, mañosos como son, cavan 4 túneles, o sea, de cientos de kilómetros de largo, que conectan con Corea del Sur, o sea, a manera del Chapo Guzmán, para invadir Sur Corea en algún momento.
Para cuando se necesite.
Exacto. Sur Corea se los cachan y los túneles se cancelan, pero cuando uno visita la zona desmilitarizada, te llevan a esos túneles. Obviamente, yo venía papando moscas, no puse atención y no escuché cuando la guía dijo, si alguien tiene claustrofobia, es mejor que no entre. Esa parte yo no la oí.
A lo mejor la dijo en coreano.
Y entonces, corte A, llegamos a la zona, llegamos donde está un trenecito. Imagínense ustedes que es como un carrito, como de la montaña rusa. O sea, es un carrito como abierto, con asientos, como si te subieras a la montaña rusa, ¿no? Y entonces me subo, ¿verdad?, con Juan, nos amarramos el cinturón, y yo vengo en el jajajajijiji, y cuando empieza a avanzar el trenecito, volteo para enfrente, y en ese momento le digo a Juan, no puedo. Me quito el cinturón, y en eso el coreano dice, ¡hau, chau, hau, hau! Y nos vuelve a poner el cinturón con el carrito andando. Y corte A, entro yo en un túnel de 2 metros de ancho y de 300 metros de largo. Y entonces empiezo, dije, no voy a hacer aquí una escena, pero empiezo así como a lloriquear. Creo que solamente los que me oyen, que son verdaderamente claustrofóbicos. ¿Eres claustrofóbico?
No.
Cero.
Cero.
Ok, me van a entender. Me empieza una taquicardia y yo así de, es que, diles que se pare. Y empiezo a que se me salen las lágrimas y entonces Juan dijo, esta se me va a salir de control. Entonces me agarra la cabeza, me la pone entre sus piernas y me dice, mi amor, empieza a contar y empieza a respirar. Y yo, es que no puedo. Y yo, cuando veo el letrero que dice 300 meters, y dije, en la madre. Entonces yo le preguntaba a la gente que venía enfrente, ¿pero vamos a llegar como a un lugar abierto en algún momento? O sea, ¿al final de este infierno vamos a llegar como a unos pastizales, como la casita en la pradera?
Como de Heidi.
¿Como de Heidi?
No.
Y silencio. Y yo así. Y entonces yo iba, 1, 2, 3, 4.
Pero se iba moviendo más o menos rápido, ¿o no?
Cero. O sea, a 2 por hora. O sea, nos tardamos como 6 minutos en llegar al final.
Ah, bueno, había que contar hasta el 180.
Pero yo iba con la cabeza entre las piernas de Juan. Cuando me dice, ya llegamos, abro los ojos y estamos en una caverna. Y yo así de...
Y todavía falta el regreso.
Y la luz. Y entonces la guía, que venía muy atrás en el carrito, me dice, ¿tienes claustrofobia? Y yo, muy cañón. Me dice, okay, siéntate aquí, vamos a esperar a que regrese el tren. O sea, yo dije, en la madre, en lo que se regresa, agarra los nuevos y los vuelve a bajar, aquí voy a estar 15 minutos. Y era literal una cueva. Entonces me dijo, siéntate aquí y no vengas a lo demás. Lo demás son los túneles que te llevan a las puertas blindadas que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur.
O sea, ya eran los microtúneles. Ya.
Exacto, los microtúneles. Y entonces yo sentada, esperando a que regresara todo el grupo, y yo así. Sí, claro.
Y
por
diciendo,
debajo.
Seguro aquí ya hay azufre.
No, y entonces yo pensando de, esta es una tan mala idea. O sea, de veras uno ya no está en edad para esto. Así se quedaron los mineros en Chile. O sea, no sabes cómo estaba yo.
En pasta de conchos.
No, en pasta de conchos. Yo estaba histérica. El caso es que regresa el grupo y...
Bien contentos todos.
Viene Juan y me dice, qué bueno que no fuiste. Y yo, ¿por qué? Me dijo, hay momentos en donde te tienes que agachar para pasar. Y obviamente, atrás de ti vienen 40 y adelante de ti van 30 más. O sea, no hay de, con permiso, me quiero
pero
regresar.
Lo que no tienes, o sea, ¿cuál es el valor turístico de meterte a un túnel de esos a donde no ves nada?
Sí, yo no entiendo. Dice que cuando llegas a la puerta, te asomas y ves un espacio como de 10 metros y luego otra puerta al fondo, pues que es pongan, la puerta que está del lado de Corea del Norte.
Que pongan una impresión esto afuera.
Sí, exacto. O sea, qué necesidad.
Grande.
Bueno, no llegaba el tren jamás. Ya por fin llega el trenecito y ahí voy de regreso. En 1, 2, 3. Les digo una cosa.
Pero en el tren no daban chicharrón o algo, nada.
Que es un como un carrito como de la montaña rusa.
Sí,
impresionante.
Sí, sí.
Pero otra cosa que me impresionó muchísimo, y ahorita ese video lo tengo en mi celular y se los voy a mandar, es que te llevan a, saliendo de la zona desmilitarizada, te llevan como a 10 minutos a otro lado, y en esa parte está una estación de tren. Y está en una estación de tren, o sea, perfectamente armada, súper moderna, impecable, y dice, este no es el último tren del sur, pero sí el primero hacia el norte. Esta estación la construyeron los surcoreanos esperando el día.
¿Para cuando se abra?
Para cuando se junten otra vez. Entonces me dieron ganas de agarrar a la guía de turista de la mano y decirle, chiquita, ven, déjame contarte que está
a lo mejor la hizo difícil. A lo mejor la hizo OHL y por ahí hay alguna movida.
Y entonces te lo juro que están esperando a unirse. Y lo que yo sentí de Corea del Sur fue una profunda tristeza de esta división de su gente, porque
claro,
al final
es el mismo pueblo.
Es el mismo pueblo.
Hay familias,
o sea, es
divididas.
Como si ahorita dividieran el Estado de México
del DF, del país.
Del resto del país.
No estaría mal, ¿no?
y entonces ya no pudieras ver a tu familia, porque me imagino, y ahorita nos contarás, que se quedó mucha gente que era tu gente del otro lado, tus abuelos, tus primos, tus amigos de la primaria.
Y no nada más se quedaron divididos, con una narrativa de los dos lados muy distinta, que lo que va generando o pretende generar es odio al otro.
Claro. Y también sentí a los surcoreanos con toda la certeza de que esto no va a ser para siempre.
Ah, estoy de acuerdo. Pero la pregunta es cuándo. No, la pregunta no es si sí o si no, sino cuándo.
Claro.
Sí, sin duda eso va a acabar.
Bueno, Jacobo
no
Dayan, saben que es especialista en derechos humanos, en asuntos internacionales, en historia contemporánea, en genocidio.
Y al servicio de tus viajes.
Y al servicio de mis viajes. Es que ¿a quién le iba a pedir que nos viniera
sí,
a contar
pues,
la historia?
Sí, pásame tu itinerario, en una de esas, no sé, el año que entra vas, no sé, a Xochimilco, pues para ir viendo
y ya vienes
qué onda, preparado, cómo está
claro,
la onda.
Ya vienes preparado. Oye, pero sí es impresionante porque justamente en el museo, en la zona desmilitarizada, un video bastante drástico y violento, pero tienen esta visión de que en esta zona de 4 kilómetros entre Corea del Norte y Corea del Sur, que hay grullas y hay pájaros volando y que está lleno de minas, es digamos que el puente para encontrar la unidad entre unos y otros, y explicaron. Por eso me parecía súper interesante que todos supiéramos, porque todos estamos con el pendiente de este loco en Norcorea, cómo empezó todo el asunto y en qué momento se dividieron y qué pasó y a quién le pertenecía Corea en un inicio, a principios del siglo pasado, etcétera, etcétera. Y por eso invité a Jacobo Dayan, porque hoy vamos a tener clases de la relación de Corea del Sur, Corea del Norte.
Bueno.
Resulta ser.
Había una vez.
Ajá. Había una
bueno.
vez.
Lo que estamos viendo en Corea es, hijo, es una cicatriz de lo que queda de la Segunda Guerra Mundial, como muchas cicatrices que hubieron. Uh-huh. Corea, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba ocupada por los japoneses. Uh-huh. Era territorio japonés. Al final de la Segunda Guerra Mundial, como muchas de las zonas del planeta, quedaron divididas entre los dos grandes poderes. Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Y entonces vamos a acordarnos de ejemplos como Vietnam, que quedó dividida en dos, Corea quedó dividida en dos, Europa quedó dividida en dos, Alemania quedó dividida en dos, Berlín inicialmente quedó dividida en cuatro, porque también le entraron a la partición primero los franceses y los ingleses.
¿Por qué se dividieron todos estos?
Pues porque lo que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y el fin de los totalitarismos de ese entonces, particularmente el nazismo y la violencia del régimen japonés, es un mundo en el que se pelean entre dos grandes ideologías. La ideología comunista y la ideología occidental, entonces encabezada por Estados Unidos, porque Francia y Gran Bretaña estaban demasiado desbaratados por la guerra. Y entonces hay un intento por empezar a controlar el planeta en dos grandes bloques. Uh-huh. Toda Europa del Este, lo que se conoció como el bloque comunista, uh-huh. Este muro de hierro que se construyó en Europa, dividió a Europa en dos. De un lado quedaron Polonia, los países del Báltico, Estonia, Lituania, Letonia, que después fueron comidos por la Unión Soviética, Bulgaria,
Yugoslavia.
Todos esos de un lado, Europa Occidental del otro. América Latina se convirtió en zona gringa, uh-huh. Cuba en el enclave soviético años después, o sea, 14 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y el sureste asiático, que era controlado por Japón, no por Alemania, también queda dividido varios de los países en dos, particularmente los más conocidos por sus guerras, Vietnam y Corea. Corea más famoso hoy porque sigue dividido. Es decir, de las pocas cicatrices que sigue teniendo el mapamundi de la Segunda Guerra Mundial es Corea. Queda un enclave por acá en Cuba, como todavía un remanente de esa lógica del mundo dividido, sí, en dos. Y hay zonas del planeta donde todavía tenemos una lógica de un mundo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la cicatriz de la Primera Guerra Mundial todavía es más grande. Hay países en el norte de África. El mapa de África lo hacen después de los procesos de descolonización y después de la Primera Guerra Mundial. El mapa de Medio Oriente, es decir, los países fueron inventados, muchos de ellos. El mapa, Israel se crea, Jordania se crea, las fronteras de hoy de Siria o de Irak, donde uh-huh. muchas de las broncas tienen que ver porque están metiendo en el mismo país a coexistir a dos grupos distintos. Libia es un ejemplo de eso. Son cicatrices de la primera. De la segunda no hicieron eso, lo que hicieron fue partir en dos países. Y el caso de Corea es muy simpático, si uno ve el mapa, pintaron una raya con regla. O sea, ni siquiera que dijeras, bueno, es que por aquí pasa el río no sé cuál, o pasa...
Claro, pero dicen que fue una división hecha casi de manera arbitraria, sí, y que sí. Literal, cuando se rinden los japoneses, están de un lado los rusos y de un lado los gringos. Uh-huh. Y los gringos, literal, con un mapa de National Geographic, trazan esa línea.
Una raya derecha, vamos, con regla.
Sí.
Y dicen, en el paralelo fulano de tal, aquí hacemos una raya, de aquí para arriba son los rusos, de aquí para abajo... Uh-huh. Somos los gringos. Igual pasó en Vietnam, igual pasó en muchos de los países. Europa no se hizo con regla, uh-huh. Berlín no se hizo con reglas, uh-huh. En Berlín, sí, hay el trazo del muro, y en Europa lo que se hizo es unos países quedaron del lado soviético y del otro lado quedaron los países occidentales.
Ahora, es que siento que todo fue culpa de los rusos. No sé. Pero, o sea, se acaba la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y en Corea están los rusos y los gringos.
Sí.
De un lado, o sea, del lado norcoreano están los rusos.
Correcto.
Y del lado de Corea del Sur, o sea, de Seúl, la capital, están los gringos.
Sí.
Los gringos sacan el mapa y dicen, a ver, vamos a dividir esto en dos.
Como, o sea, dividieron buena parte del planeta.
Claro, entonces dividen en dos.
Sí.
De un lado se quedan los rusos y de un lado se quedan los gringos.
Pues la culpa es de los dos. La otra opción, pero lo que pasa es que lo que no iban a hacer era salirse y decir, bueno, ya acabó la guerra, yo recojo mis chivas...
Primero aliados y luego ya no.
Bueno, eran aliados para vencer a Japón, para vencer a Alemania.
Cuando se acaba la guerra,
empieza un nuevo mundo, un mundo dividido en dos partes. El mundo que donde tratan de imponer la hegemonía soviética comunista, claro, y el mundo de las democracias occidentales.
Perdón, es que Norcorea todo es culpa de Rusia.
Sí, pero hoy porque sabes que acabó la película.
Claro, porque ellos querían imponer su tema comunista. Recuerden que sur, todavía es la URSS.
Y en el sur quieren imponer el modelo occidental.
Pues claro, perdón, están mejor. Claro.
Ah, bueno, hoy lo sabemos.
O sea, lo que quiero decir es que si esta discusión de quién se queda con qué pedazo de Corea,
sí,
hubieran sido entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Norcorea, pues, claro, no sería lo que soy.
Por eso, pero hoy porque sabes...
O sea, la idea de ser comunista se las dieron los de la URSS.
Sí, bueno, y había gente dentro de Corea, igual que dentro de Vietnam, igual que dentro de,
claro,
Polonia, igual que dentro de Alemania,
ideologías,
que también eran comunistas. Hoy, ya viste, hay unos que dicen que hablar de fútbol con el periódico del lunes es muy fácil, cuando ya sabes cómo quedó los partidos. Uh-huh. Hoy, que ya pasaron 70 años de eso... Pues tienes el periódico en la mano, tienes el libro de historia en la mano. ¿Sabes en qué acabó la historia?
Todo fue culpa de los soviéticos.
No.
Bueno, quédense ahí y ya entendimos la primera parte de cómo se divide Corea del Sur y Corea del Norte. Regresando del corte, ¿en qué momento aparece todos los familiares, siempre se me olvida el nombre de este gordo.
De los Kim.
De los Kim. Kim Jong-un, Kim In-sun, Kim In-hun.
No lo soporto.
Es como los del mazo, pero de allá.
Exacto, regresando del corte en W Radio, no se vayan. 10:33 de la mañana en W Radio, estamos hablando de Corea. Vino nuestro gran especialista en temas internacionales a explicarnos a todos en qué momento se separa Corea del Sur y Corea del Norte y tenemos esta amenaza a nivel mundial latente. Entonces, nos quedamos en que después de la Segunda Guerra Mundial se rinde Japón, quedan en Corea, de un lado soldados rusos, de un lado soldados gringos, y literal los gringos sacan un mapa de National Geographic, trazan una línea con regla y dicen, Corea se queda a la mitad. De un lado los rusos, bueno, la URSS, ¿no?, los soviéticos, con su bloque comunista, y de un lado, pues los gringos y todo lo que tiene que ver con...
Y dilo, Occidente. Dilo, lo quieres decir.
Y la libertad. El capitalismo, la libertad, la democracia.
Sí, cómo no.
Entonces, esto es el año de 1945.
Exacto.
Ok.
Eso empieza a generar tensiones entre los dos países. Se crea al norte lo que hoy conocemos como la República Popular Democrática de Corea. Uh-huh. Es decir, los países comunistas solían meterle la palabra democrática. Uh-huh. Cuando Alemania se dividió en dos, uh-huh, la comunista se llamaba República Democrática de Alemania. Y la occidental, República Federal de Alemania. Entonces, el tema popular y democrático lo metían en los nombres. Y al sur, la República de Corea. Uh-huh. Capital en Seúl, capital arriba en Pyongyang. Y esto genera, tarde o temprano, un conflicto armado. Es decir, la Guerra Fría se caracterizó porque Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban a través de terceros. No se peleaban cara a cara.
De frente.
Se peleaban en Vietnam. Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, con ayuda de los gringos y con ayuda de los soviéticos o de China. Sí. Se peleaban en Corea igual, a través de terceros. Entonces empieza la guerra de Corea, ¿sí? Y la guerra de Corea termina hasta el 53.
¿Pero qué guerra?
Hay una guerra entre los dos países. Uh-huh. La primera guerra de la Guerra Fría fue la guerra de Corea, mucho, uh-huh, antes que la guerra de Vietnam incluso.
O sea, peleando.
Pues por lo mismo, porque los del norte querían tomar el sur y los del sur querían defenderse y tomar el norte. Igual que en Vietnam. El norte quería tomar el sur quería tomar el norte, es decir, querían echar fuera al otro.
Ahí es donde se cavan los túneles.
No, ahí empieza la guerra.
Pero ahí ha de haber sido cuando se cavaron esos túneles.
Ahí sí no te lo manejo, yo no estuve por allá.
¿Cuándo son esos túneles? Claro, para invadir a Sur Corea.
Pues no sé si son de esa época o a lo mejor son de después. Ahora, y esa guerra, lo que es interesante en el 53, es de que esa guerra no acaba como la de Vietnam, donde alguien gana. ¿Sí? La guerra de Corea acaba en una firma de un cese al fuego, un armisticio. Es decir, para efectos prácticos, Corea del Norte y Corea del Sur nunca llegaron a un acuerdo de paz. En lo que se encuentran es en un armisticio, en un cese al fuego. ¿Sí? Es una guerra brutal, con millones de muertos, 2 millones de muertos, civiles, soldados, la gran mayoría del sur. Y entonces, después de eso, lo que se genera es una tensa calma, o no tan calma, que dura hasta el día de hoy. Es decir, y en este inter pasan un montón de cosas. Uh-huh. Al principio, como todos los países comunistas, empieza un enorme proceso de industrialización de Corea del Norte. Uh-huh. La apuesta del comunismo soviético era la industrialización, a diferencia del comunismo chino, que tenía otras lógicas que ahorita no vale la pena mucho meternos ahí. Pero bueno, Corea del Norte tiene como influencia a la Unión Soviética y tiempo después también China. Uh-huh. Hoy juega más China que Rusia en Corea del Norte.
De hecho, la zona desmilitarizada, que fue, okay, vamos a hacer un espacio entre ustedes y nosotros, que fue en el 53.
Que es cuando acaba la guerra.
Exacto. De literal 250 kilómetros de largo, o sea, como 160 millas.
Pero esa es la zona
milla.
Desmilitarizada.
Exacto. Que son estos, okay, vamos a dar espacio entre tú y yo. Son 4 kilómetros de espacio con una longitud de 250 kilómetros.
Correcto. Y para que no haya la tensión no crezca, los dos se comprometen en que esa zona, en teoría, no hay fuerzas armadas.
Exacto. Nada más está lleno de campos minados.
Ah, bueno. Pues,
y algo bien interesante que también se olvidó decirles es que hay una partecita que se llama the Joint Security Area, o sea, la área de seguridad
conjunta,
que es una casa, literal, en la zona desmilitarizada, que cuando tienen que hablar Norcorea, Surcorea y China, se reúnen en esa casa.
Sí, ahí se toman su té verde o algo, han de tomarse
ahorita
ahí.
Ahorita les voy a mandar la foto para que la vean. Ok, continuamos.
Entonces, termina la guerra con un saldo enorme en víctimas y empieza el crecimiento económico. Corea del Sur, hoy que estuviste ahí, Marta, que seguramente lo viste muy industrializado, o sea, muy moderno, con una economía muy fuerte,
sí.
No era así Corea del Sur. Corea del Sur tenía ingresos per cápita muy inferiores a México, por ejemplo, hace 20, 30, 40 años. Su apuesta fue una apuesta por la educación. Y hoy el éxito coreano del sur se basa en este proyecto educativo de muy alto nivel que llevó a Corea a los ingresos que hoy tienen. Pero bueno, durante décadas, Corea del Sur tampoco vivía, no es de que dividieron en dos y abajo estaba Disneylandia y todo y arriba el páramo.
No, también sufrieron.
No, sufrieron fuerte. Ahora, esta diferencia de Vietnam, esta guerra acaba en que no gana nadie. Acaba en que sigue la raya, arriba los soviéticos, abajo los gringos. ¿Sí? Y esto empieza a generar tensión. El mundo entero no reconoce a las Coreas como países. Porque entonces reconocer a una te implicaría no reconocer a la otra o no reconocer la división.
Sí, claro.
Entran hasta los 90 las Naciones Unidas, Corea. Uno pensaría que la ONU está así desde la Segunda Guerra Mundial. No. Corea del Norte y Corea del Sur entran a Naciones Unidas hasta el 91. ¿Sí? Es decir, hace media hora. O sea, si sí, la guerra acabó en el 53, se pasaron 38 años divididos y con reconocimientos no absolutos de parte del mundo entero. Entran a la ONU hasta el 91. ¿Sí? Y hay que entender en el 91 qué ocurre. Es decir, cae el bloque comunista, cae la Unión Soviética, y entonces este gran aliado que tuvo durante décadas, Corea del Norte, desaparece del mapa. Y entonces el actor que se vuelve relevante en el norte pasó de ser Rusia o la Unión Soviética y China a ser hoy China. Y el sur, con su crecimiento económico, con su vinculación con Occidente. Ahora, a partir desde entonces, empieza el desarrollo en los 80, 90, empieza el desarrollo...
O sea, ¿ya vamos en los 80?
Bueno, es que en medio lo que ocurre es un fuerte crecimiento económico por parte, sobre todo, de Corea del Norte. Corea del Norte empieza un proceso de industrialización muy importante, como ocurrió también en la Unión Soviética. Y decía yo, Corea del Sur mantuvo muchos años condiciones de crecimiento muy bajo. Y su apuesta es una apuesta por la educación.
Ahora, nada más puedo contar algo del 85 que me traumó un poco. En el 85 hay que contar que ambos gobiernos llegan a un acuerdo. Ven que les decíamos que a la hora de que se hace esta línea y se dividen las dos Coreas, por supuesto que mis primos y mis hermanos se quedaron del otro lado y mis amigos de la primaria están de este, pero el fulano con que me iba a casar está del otro. Entonces, en el 85 permiten que miembros de familias que fueron separados de ambos lados se reúnan en la zona desmilitarizada momentáneamente. Y desde ese entonces, desde el 85, esto ha pasado solamente 20 veces, sí, estos reencuentros.
Veces, incluso ha habido algunas veces que permiten reunificaciones de algunas muy pocas familias.
Claro. Entonces, ahora...
Ahora, imagínate hoy quién quedó de aquel lado. O sea, en el momento que lo dividieron quedaba tu hermano de aquel lado.
Sí.
60 años después, pues el que quedó su hermano, o ya tiene 70, 80, sí, 90, sí, ya sí. No se acuerda su hermano.
Claro.
O ya quien queda es el primo de tu abuelo, o el hermano de tu abuelo. Ya las familias cercanas que quedaron divididas pues están o muy viejas o muertas.
O ya se murieron, claro.
Es decir, hoy ya no está tu hermano del otro lado, a menos que tengas 70 y tantos, 80, 90 años.
Sí, claro.
Es decir, las nuevas generaciones del otro lado ya no tienen a su pariente.
Claro.
Ya no tienen a su hermano, ni ya no tienen a su papá. O sea, ya tienen al que ya son familias mucho más lejanas.
Claro.
Lo que han permitido son la reunificación, sobre todo de viejos.
Claro. Ahora, no te vayas hasta los 90, espera. En el 85 no se supone que Corea del Norte firma un tratado.
Correcto, eso
que se compromete a no tener fuerzas nucleares.
Sí, bueno, cuando empieza toda la bronca nuclear, sí, es en los 80, y Corea del Norte firma el tratado de no proliferación de armas nucleares. Aunque parezca ridículo, las armas nucleares, a diferencia, por ejemplo, de las armas químicas, sí están permitidas. Es decir, las armas químicas están prohibidas, las minas antipersonales están prohibidas, las balas de racimo están prohibidas, la de las bombas de azufre están prohibidas y las bombas atómicas están permitidas. Uh-huh. En ese mundo vivimos. Ahora, no todo mundo puede tener bombas atómicas. Lo que este tratado de no proliferación de armas nucleares lo que dice es de que nadie puede tener bombas atómicas a menos que a la fecha de cuando se firmó ya las tuviera. Y casualmente, es una de esas cosas que son bien casuales en el mundo.
Ya las tenían
cinco, que es raro, ¿no? Raro. Y yo dije, bueno, ¿qué cinco será? Yo dije, Nicaragua, ¿qué otro podría haber ahí? Burkina Faso. No daba con los cinco, hasta que ya cuando leí, dije, qué raro. Estados Unidos, la Unión Soviética o Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. ¡Qué raro! Son los mismos del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, los países que son garantes de la paz internacional, resulta que son los que más fabrican armas. Uh-huh. Y son los que tienen armas nucleares. Bueno, entonces, se firma este tratado y dice, yo ya no le entro. Algunos países no la firman, este tratado. Por ejemplo, India, uh-huh, Pakistán, Israel, que hoy tienen armas nucleares todos ellos. Ellos dicen, yo no lo firmo. Uh-huh. Y entonces, no hay ninguna norma legal para decir, no puedes tenerlas.
Claro. Porque y no ellos te obligan no tampoco a firmar.
No, ahora, los que firmaron y después se trataron de echar para atrás, uh-huh, se les van encima. Por ejemplo, Irán, con su uh-huh proyecto nuclear, que digo ha sido materia de discusión por años, y Corea del Norte. Corea. Él firma y muchos años después dice, desfirmo. Uh-huh. Desratifico, quito mi firma, ya no le entro. Pues no se vale. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso se levanta. Entonces, en los 80 firma Corea del Norte este tratado. Acuerdan que Corea, por la tensión que hay entre esos dos países, sería muy de mucho riesgo que tuvieran armas nucleares. Uh-huh. Y deciden retirar, uh-huh, o sea, firmar esto y decir, no le entramos.
Claro. Ahora, si le promete... esto es interesante, en el 94, Corea del Norte, Estados
allá
Unidos...
Allá ven la que se brinca eres tú. Uh-huh.
No, sí, ahí vas, ¿no?
Sí, bueno, yo iba en que firman esto...
Vamos a congelar y finalmente desmantelar el programa, ¿no? O sea, ¿no era más sensato Kim Il-sung?
O sea, el primer dueño del país, todos son Kim. Sí. Es como te digo, como los del Mazo. Sí. Hay varios, o los Murat en Oaxaca,
los
Figueroa en Guerrero, o los Moreira en Coahuila. Allá en Corea son los Kim.
Okay.
Y entonces, no importa, el primero es Kim Il-sung, Kim Jong-il el segundo, y el que está ahorita es Kim Jong-un. Los Kim, ¿no? Uh-huh. Va más fácil.
Claro.
Impresentables los tres, vamos. No es de que dijeras, no, es que el segundo, era increíble porque tenía...
Conejitos. Kim Il-sung, que es el primero, es el abuelo...
Del que está ahorita.
De Kim Jong-un.
Del que está ahorita. Sí, por eso es más fácil decirle los Kim, ¿no?
Pero él sí le dice a Estados Unidos, ok, vamos a congelar y vamos a desmantelar el programa de armas nucleares a cambio de ayuda internacional.
Ahí empieza la bronca. Cuando empieza a tener broncas la Unión Soviética de lana... Es decir, la forma en que los países del bloque comunista empiezan a caer, es decir, Polonia cae, Alemania se divide en dos, en los 80 a Rusia, a la Unión Soviética, se le acabó el varo como para andar manteniendo
a los otros países,
a la chamacada.
Claro, por supuesto.
Entonces, esto empieza a resquebrajar de la fortaleza de todos los regímenes comunistas que había en la región. Es decir, no es de que se permita... la caída, por ejemplo, del Muro de Berlín es 89, uh-huh, y la URSS cae hasta 91. Es decir, el centro cae mucho después, la periferia cae antes porque empieza a dejar de recibir apoyo militar y dinero. En los 80, Corea entra en una bronca, Cuba entró en una bronca, es decir, uh-huh, cuando se acaba la ayuda de la Unión Soviética, económicamente quien sostiene esos regímenes empieza... O sea, al no existir ese quien sostiene, el régimen empieza a tener bronca.
Se empiezan a debilitar, claro.
Entonces, en los 80, Corea del Norte no le queda de otra a finales de los 80 de decir, bueno, yo tengo una ficha en la mano, uh-huh, que es, a ti te molesta que yo tenga armas nucleares. Bueno, nunca ha tenido armas nucleares. Que tenga un proceso de investigación y desarrollo de armas nucleares. Uh-huh. Tarda mucho eso, a menos que tengas tecnología lana y que no te estén molestando. Entonces, él dice, yo le paro a esto... si me echas una mano. Y se lo dice ya no a los soviéticos, porque eso ya...
Ya no tienen varo, ya no tienen cómo sustentar.
Se
lo
dice
eso
a Occidente, échame la mano, porque han tenido, a partir de ahí ha habido sequías, hambrunas. Es un país, Corea del Norte hay que entender que no es un país como cualquier otro, es un país sellado. Uh-huh. Nada entra, nada sale. Es decir, entonces, o sea, los medios de allá adentro no tienes información
sí,
de
claro,
lo que pasa afuera.
Está pasando ahí.
Entonces, la única manera que tiene Occidente para presionar al régimen coreano del norte es decir, pues no te mando, no hago comercio contigo, no intercambiamos mercancías, de lo poco que pueda producir de recursos naturales Corea del Norte, y eso los va ahorcando. Entonces, la negociación que tiene el régimen es su arma nuclear.
Claro.
Es de lo único, de lo que vive el régimen, es invertir en eso para presionar a Occidente para que les echen lana. Entonces, de los finales de los 80 hasta antier, o sea, hasta hoy, lo que ha habido es presiones Occidente, Corea del Norte, de yo le subo el volumen a mi programa nuclear, tú me aflojas y me echas la ayuda, me das ayuda. Y eso ha ido y venido por décadas. La bronca viene, digo, brincándonos y luego regresamos, o sea, al grado de que este gobierno se convierte en una amenaza para Occidente porque está con esto, que Bush hijo, cuando en su declaración muy famosa que nombró como si fuera Star Wars el planeta, el eje del mal, como si fuera la estrella del mal o estas películas de Star Wars, en ese eje del mal estaba Irán, Corea del Norte e Irak. Es decir, eran los malos de la película, según George Bush. Entonces, el régimen ha jugado con su proyecto nuclear montones de veces. Lo que ha ido y venido es amenazas del norte al sur, del norte a Japón. Japón está enfrente, está a nada. Es decir, ¿y qué puede hacer Japón y Corea del Sur para defenderse de un posible Corea del Norte con armas nucleares? Porque lo que ha ido haciendo todo el tiempo es experimentos con misiles y por otro lado, experimentos con reactores nucleares. Eso no quiere decir que hoy Corea del Norte tenga capacidad nuclear. Quiere decir que tiene un programa de investigación y desarrollo de tecnología nuclear que eventualmente les podría dar la capacidad de montar una bomba nuclear en un misil que por su parte han estado desarrollando en paralelo. Es decir, cada tanto Corea del Norte lanza un misil a las aguas de enfrente de Japón, alrededor de Corea del Sur, dice que hoy que ya tiene misiles que pueden llegar incluso a los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que puedan trepar en ese misil una bomba atómica. En paralelo tienen su desarrollo nuclear, que ese es el que han estado tratando de frenar. La pregunta es, ¿cómo frenas eso si tú no tienes capacidad de diálogo siquiera con este régimen, que es un régimen enfermo, al grado de que el hijo es el que está gobernando hoy? Ha llegado a extremos de locura de decir que hay 3 o 4 cortes de pelo autorizados, por ejemplo. Es decir, es la unificación absoluta del ser humano a la idea del régimen comunista y todo lo que hay alrededor. Crecer en Corea del Norte es pensar que el mundo entero te odia. Entonces no podemos tampoco criticar a la gente que vive allá adentro porque vive en un régimen de horror, de terror. Hay historias de gente que ha podido escapar, que habla de campos de concentración dentro de Corea. Es decir, es el horror adentro de Corea del Norte. Habrá unos que les va bien, como en todos los regímenes.
Si te quedas, te mueres y te sales.
Claro,
te mato.
Busquen un par de documentales sobre Norcorea que están en YouTube, hay algunos, en Netflix hay otros. Y uno de los grandes problemas, obviamente, por esta digamos que estos bloqueos internacionales, es que hay un problema de alimentación.
Sí, hambrunas.
Hambrunas. Si les mando fotos, les voy a romper el corazón. Pero si ustedes googlean lo que estoy googleando yo ahorita, que es hambre en Corea del Norte, no van a poder creer las imágenes. Ahora, es bien difícil saber la extensión del problema.
Porque no puedes
porque
entrar.
Porque no hay acceso a ningún tipo de periodismo.
Nada.
Hay reporteros extranjeros en Corea. En Corea del Norte. Es decir, el CNN tiene a su corresponsal allá y todo. No creas que puede agarrarse el metro y decir, ahorita vengo, voy aquí a Cuernavaca de allá a ver qué onda. No. Es decir, los tienen completamente cercados. Sí hay, pero no hay información que salga. No es la primera vez en la historia que hay un país sellado. En su momento, cuando los Jemeres Rojos en Camboya, fue lo mismo. En Camboya incluso fue peor. Expulsaron a los extranjeros y se quedaron allá adentro, y a los que no los mataron, y se quedaron 4 años encerrados, y el mundo entero sabía muy poco lo que ocurría adentro. Hoy sabemos poco de los horrores que deben de estar pasando adentro de Corea del Norte. Ahora, quiero ver quién es el guapo que dice, pues yo me voy a oponer al régimen, yo levanto la mano y digo, no, esto no es manera, un exceso. No hay manera.
Sí, porque claro, se ha dormido, mató claro, a uno, ¿no?
Sí, bueno, acaba de matar, bueno, como no, esta
sucesión... es un medio hermano,
bueno,
¿no?
A ver, si estamos en un gobierno donde las sucesiones son casi de monarquía, uh-huh, es decir, el abuelo, el hijo, el padre y luego el hijo, pues se dan los problemas de las monarquías. ¿Cuántas veces en Europa, durante la época de las monarquías, no sabíamos que este mandaba a matar al otro, pues, y el hermano, claro, con el medio hermano, para quedarse con
pa
la
que
sucesión?
No heredara el trono.
Ajá. Aquí, ante lo que estamos, es a un régimen que tiene dueño, y el dueño son los Kim. Uh-huh. Y entonces, primero el padre ya había mandado matar también al tío, y este señor de ahorita, pues acaba de mandar matar, el que está hoy, a su medio hermano en el aeropuerto de Singapur, o no me acuerdo dónde fue.
Exactamente.
¿Sí? Eso es un régimen que tiene dueño, como el Estado de México, vamos, más o menos. Uh-huh. Así, casi,
bueno,
casi al estilo.
Hay una nota impresionante que sacó Reuters, que literalmente dice que la hambruna que padece la población de Corea del Norte está empujando a algunas personas a practicar el canibalismo. ¿Sí? Incluso varios prisioneros han sido ejecutados por haber comerciado con carne humana, según el Hong Kong South China Morning Post. Y eso lo pone Reuters. La ejecución de una mujer en el pasado mes de agosto en la ciudad portuaria de Hamburg por haber asesinado a 18 niños por usarlos como alimentos. 1 millón de personas que se están muriendo de hambre es solamente una baja cifra de lo que tenemos
y
acá afuera.
Esta es la crisis humanitaria. Claro. Si en vez de googlear eso, googleas campos de concentración en Corea del Norte, vas a encontrarte por ahí algunos reportajes de gente que ha logrado escapar, que dice, que narra las condiciones de horror que viven allá adentro, claro, en prisiones, claro, por ser opositor al, claro, régimen. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué demonios se puede hacer con un tipo o un régimen como esto?
Claro, porque bueno, se muere el abuelo, sube el papá, que es
ese
Kim Jong-il.
Me parece que ese sí era el más...
El más sanguinario. El más,
pues no sé, loco, si... O el más rayado. Sí, estaba medio rayadón. Digo, este
más
no
más rayado
quiere
decir que este, ¿eh?
Sí, bueno, este tiene lo suyo, pero es un chamito aparte, llegó, era el presidente más joven del mundo. El papá estaba en una locura absoluta, este también, el hijo no, tampoco crean que va mucho mejor.
Entonces Kim Jong-un sube después de su padre, que es quien tenemos ahorita, y regresando del corte, es que ¿qué van a hacer?
Pues vamos, ¿no?
Regresando del corte, no se vayan. Estamos con Jacobo Dayán, cuentavientes, ahora sí que en clases de historia. Y el día de hoy, desde las 10 de la mañana que arrancamos, estamos platicando con Jacobo, quien nos está explicando por qué se dividieron Corea del Norte y Corea del Sur, qué pasó desde la separación después de la Segunda Guerra Mundial, qué ha pasado en los 70s, en los 80s, en los 90s, hasta llegar al día de hoy, donde el nieto de el primer gran líder de Corea del Norte, que es Kim Jong-il, está en el poder. ¿Y qué va a hacer el mundo?
Bueno, lo que han intentado hacer es continuar con estas sanciones económicas. Incluso Naciones Unidas ha intentado ejercer presión. Y lo que ha venido pasando es un estira y afloja donde...
Uh-huh. Sí. Explica las sanciones económicas, porque estaba leyendo que el año pasado el gobierno de Norcorea le avisa a toda su población que todo el mundo se prepare, porque viene nuevamente, después de la gran famosa época de hambruna en los 90s en Norcorea, nuevamente una época de sequía y de problemas severos económicos. Explica qué es los embargos y qué es cuando no recibes ayuda internacional.
Bueno, lo que tiene la comunidad internacional, en teoría, para presionar a países donde se están cometiendo crímenes como estos, es una serie de herramientas antes de las violentas, como pueden ser, por ejemplo, sanciones diplomáticas, que son las más leves, es decir, yo retiro a mi embajada de allá, tu embajador de aquí, o sea, tu embajador lo echo para afuera, no permito que viajes, no te doy pasaportes diplomáticos. Ese es un primer tipo de sanción. Luego están las sanciones, por ejemplo, financieras. Los países necesitan transferir dinero de un lugar a otro para hacer compras o lo que sea, y les bloqueas y dices, pues, no puedes hacer transacciones financieras. O, por ejemplo, si cualquier país lo que hace es exportar, por ejemplo, el caso de Irán, su mayor producto de exportación es y era petróleo. Es decir, nadie te lo compra. Entonces empiezas a tener broncas de lana. Porque lo que tú produces como país, en un, sobre todo en un país como Corea del Norte, comunista, donde no hay un mercado interno que dijeras, bueno, es que puede más o menos sobrellevar la producción de arroz o la producción de no sé qué con el consumo y el movimiento económico que hay adentro, no existe, igual que en Cuba no existía, es el comercio exterior. Los países viven de su comercio exterior. Si tú le cierras esa llave, te empiezan a tener broncas. O sea, el único comprador más menos leal que ha tenido Corea del Norte después de la caída de la Unión Soviética es China. Uh-huh. Es decir, 90+% de sus exportaciones van y vienen, y sus importaciones vienen de China. Entonces, quien puede cerrarle la llave es China. Uh-huh. Sí, si México deja de venderles, no sé, que bueno, seguro no vendemos nada, pero si le vendiéramos, no sé, aguacates, pues no pasa nada para los 7 aguacates que mandamos. Pero si China cierra la llave, entran en bronca. Y entonces, a quien hay que presionar, no es a Corea del Norte, es a China. Y ahí te la encargo esa. Presiona a China, porque China evidentemente lo que no va a querer... China hoy tiene un aliado en Corea del Norte. Tampoco le fascina que esté desarrollando armas nucleares. Pero lo que menos le gustaría es tener en su frontera a un país aliado con los gringos. Eso tampoco les interesaría. Que caiga el régimen, que Corea se vuelva un solo país y que sean pro-gringos, tampoco le va a gustar esa idea a China.
Japón, porque para China es un, digamos que es un fallback plan, es un sistema de protección.
Pues es un colchón, como Rusia tiene, por ejemplo, a Ucrania. Es decir, aquí no te metes. Cuando Occidente trató o trata de meterse en Ucrania...
O sea, si se arman los catorrazos, pues yo tengo a Norcorea de mi lado. O sea, esa es la postura es como de China.
No tengo al enemigo en la frontera. Sí. Ahora, la bronca que tienen más cercana es Japón y Corea del Sur. Si los coreanos del norte van a tener armas nucleares, yo Japón o yo Corea del Sur le diría a los gringos, o me dan chance de construir las mías, o tú asegúrame que me vas a defender, digo, porque...
O ponle un alto a los chinos.
O claro. Ponle un alto a los chinos. Claro. Y si no se logra, como pasó en India y Pakistán, si uno tiene armas nucleares, pues el otro las va a tener. Yo no voy a dejar que mi vecino, que nos odiamos... compre un perro y yo no tener perro. O sea, no se puede. O que me está aventando piedras, pues voy por las mías. Igual acá. Es decir, Corea del Sur y Japón exigen protección. Entonces los gringos mandan sus barcos estos con misiles y todo a la zona. Y China le dice, ¿a dónde vas? Espérate, aquí no te metas. Este mar es mío.
Sí, sí, sí.
Y los gringos dicen, pues entonces ponle freno a este. Es decir, estamos ante una nueva edición de un formato Guerra Fría, donde en este caso China y Estados Unidos nos están matando, como lo hacían los soviéticos y los gringos, pero que genera presiones. Entonces, ¿a quién hay que presionar? A China, uh-huh, para que a su vez presione al régimen.
Claro.
¿Cómo? Está muy complicado, porque los chinos traen una lógica y una dinámica completamente distinta a la que nos podamos imaginar.
Bueno,
y tampoco quieren la caída absoluta del régimen.
Pero no forma parte de este consejo de los poderosos China con Estados Unidos.
Sí, pero
¿qué ellos no les pueden decir? A ver, hijo...
A ver, porque
ya que estamos aquí los 5 países poderosos,
porque
el rollo está así.
Sí, porque entre esos 5, en el Consejo de Seguridad, ¿quién es quien toma estas decisiones? Incluso la última, que podría ser intervención armada.
Uh-huh.
Cualquiera de esos 5, aunque haya una votación, todos a favor, uno en contra, puede vetarlo. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, digo, este es el caso de Corea del Norte. Tenemos un régimen criminal en Sudán, que no tiene mucho que nada que ver con esto, pero es un buen ejemplo. Y no han podido detener el genocidio en Darfur, que ya tiene más de 14 años, porque China veta toda resolución.
Uh-huh. Y porque Estados Unidos reta a cualquier... Aparte son amigos de mentiritas.
Sí, claro. Obviamente, o sea, hay unos intereses...
Putin se da la mano con Trump. Pasan 2 horas hablando ahorita en el G20. Jiji, pero por abajo de la mano... Todo el mundo trae su cuchillo.
Sí, claro.
Pues. Es lo mismo Francia, que pasa con China.
Y con Francia.
Ay,
con...
sí, somos amigos, pero ¿sabes qué? Yo ahorita no suelto mi espada.
Sí, por supuesto.
Entonces a China le conviene tener de vaco para Norcorea cualquier cosa.
Pero tampoco le conviene tener un Norcorea nuclear.
Claro.
Sí, ¿no? Imagínate.
Entonces,
las cosas...
los chinos, a su lógica y a su dinámica, están en un juego como de ajedrez muy fino, una esgrima muy fina, donde no quieren que caiga el régimen, pero tampoco quieren que se fortalezca demasiado.
¿Y hoy en día qué?
Entonces, lo que sí exporta Norcorea es carbón. Y la ONU en el 2016 le dijo, perfecto, ahí te va el castigo. El 60% del carbón que exportas ya no lo vas a poder exportar, sí. Nadie te lo va a comprar.
Muchas veces esas sanciones se aplican de manera humanitaria, es decir, yo te compro el carbón en vez del 100%, el 20%, uh-huh. pero te voy a pagar con medicinas, por ejemplo,
sí.
o con alimento. Para garantizar que no le vayas a pagar con lana, que luego esa lana vaya a dar al programa nuclear, bueno, por pues ejemplo.
Exactamente, a todo el rollo nuclear.
Entonces, eso es lo que se hace. Se hace intercambio de, que se hizo con Irán, se hace aquí, intercambio de alimentos.
¿Cuál es su objetivo final?
¿De quién?
¿Corea qué? ¿Cuál es? O sea, ¿se levanta Corea, el día todas las mañanas a qué?
A decir, yo necesito ser lo suficientemente amenazante para el resto del mundo uh-huh. para poder seguir recibiendo de fuera cosas que me permitan mantenerme. Uh-huh. Es decir, otra vez, pueden ser criminales, pueden ser perversos, pero no son idiotas.
Claro, claro. Oye, aquí tenemos una muy buena pregunta. Me fascina cuando preguntan Itzal. Itzal dice, ¿cómo llegaron los Kim al poder?
Bueno, pues todos esos países prácticamente no existían. Imagínate, en la Segunda Guerra Mundial o antes, Corea tomado por Japón. Uh-huh. Es decir, lo que había eran liderazgos sociales pequeños, militares, muy pequeños. Después entran los soviéticos, y los soviéticos lo que necesitan es una mano fuerte que tenga control sobre distintos grupos al interior de Corea, ¿sí?, que pueda mantener el régimen funcionando. Entonces, por lo regular son o líderes militares o familias de renombre en
claro,
son países
poderosas,
pequeños, poderosas,
claro.
que después apropian del país, uh-huh. ¿sí? Y eso pasa en Corea, y pasó en Vietnam, y pasó en todos lados, ¿sí?
O sea,
hay que colocar a alguien fuerte, aliado mío.
Claro. O sea, en el 46 que se forma el Partido de los Trabajadores de Corea, o sea, el Partido Comunista de Corea del Norte, uh-huh. todavía bajo influencia soviética.
Claro.
Pues seguramente
el que las movía.
El que las movía, el que más gritó, el que más choro echó.
O que tenía más apoyos
subió.
De distintos grupos.
Exacto.
Y hoy se apropian del país.
Claro.
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, va a pasar lo mismo que ha pasado en los últimos 30 años, 20 años.
Bueno,
Corea va a seguir amenazando, Occidente va a ir regulando, China va a tratar de presionar. Así a mí me preguntan que... Por ahí habíamos hecho un programa de Corea hace, no sé, por ahí si lo buscan, a lo mejor hace un año, año y cacho, donde decían, ya es inminente el enfrentamiento. No es inminente el enfrentamiento. Es decir, eso no garantiza que mañana no enloquezcan. ¿Sí? O que hay un error que escale la violencia. Ese es el riesgo.
Que haya un error que escale la violencia.
El riesgo es un error.
Porque aventar un misil hace poco.
O una mala interpretación de lo que está ocurriendo.
Lo del misil.
Que genere violencia. Uh-huh. Ahora, ojo, todavía no tienen armas nucleares. Uh-huh. Tienen un programa nuclear y un programa de misiles. Uh-huh. Corriendo en paralelo, que no quiere decir necesariamente que puedan montar una bomba atómica en un misil y lanzarla. Que si están lejos o están cerca, no tengo ni idea. Yo creo que lo sabrán los sistemas de seguridad internacional, el espionaje internacional sabrá cómo están las cosas, porque no creas que Corea del Norte le abre la puerta aquí al inspector para que venga y revise.
Venga y cheque.
No, eso lo hacían hace 30 años. Y cuando se le dan sanciones económicas y aflojan, lo que permiten es que vengan, que revisen, que le bajen, que le suban. Pero vamos, claro. Nada nuevo con Corea. Si hacemos un programa de Corea del Norte en un año, creo que vendríamos a decir casi lo mismo. Espero que vengamos a decir casi lo mismo, porque uh-huh. esto va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que algo pase adentro, que es muy difícil de preverlo. Es decir, que dentro se generen uh-huh. fuerzas suficientes como para decir basta esto. O que la presión china llegue a tal punto en que diga China, pues yo le entro y me hago cargo. Uh-huh. O caiga el régimen. O, digo, no lo creo, o ocurra algo más violento. Pero vamos, Corea del Sur y Japón no se van a quedar con los brazos cruzados si pasa algo.
Imagínense lo que es este hombre, Kim Jong-un, que mató a su tío, ¿no? Mató a su tío porque le estaba haciendo sombra.
Y al medio hermano ahorita.
Y al medio hermano, ahorita en febrero estaba en Malasia, en el aeropuerto.
Pero la escena es horrible porque aparte le ponen un pañuelo en la nariz como 2 segundos, y quién sabe qué traía esa cosa, y como a los 10 minutos se murió en el aeropuerto.
Sí. Unas chavas, ¿no? Se acercan a poner el pañuelo.
Entonces, pero lo interesante ahí sabría saber qué demonios es.
Tan efectivo.
A tenerlo.
Claro.
Si se quiere uno suicidar rápido.
Y aparte es que Kim Jong-un, o sea, no tiene un peso y su pueblo está pasando hambre, si él también.
No.
Tiene más de 100 Mercedes. Casas, tiene yates, tiene aviones privados, tiene barcos, tiene campos de golf.
Bueno, tiene un país entero.
O sea, claro,
el país tiene dueño, hay que entender eso.
El país tiene dueño, punto.
Son los
Él
Kim.
Es dueño de todo eso.
De todo. No necesita tener barcos. Tiene al país entero. Tiene todo el país.
Pues así las cosas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Como siempre, eres un gran explicador.
Uh-huh. Y entonces ahí luego me pasas tu itinerario para ir checando.
¿Ahora de qué vamos a hablar?
¿Ahora de qué vamos a hablar?
No, vamos a hablar de la masacre, ¿no?
Pues creo que vale la pena hacer un programa sobre lo que está pasando acá en Coahuila. Sobre todo, me parece que hay dos eventos emblemáticos. El del penal de Piedras Negras podría ser interesante.
Bien. ¿Dos semanas? ¿Tres? ¿Lo hacemos?
Pues sí, ahí lo organizamos.
Órale, perfecto.
Sensacional. En Twitter, Jacobo Dayan es Dayan-Jacobo, especialista en derechos humanos y en asuntos internacionales. Y desde mi punto de vista, genocidios e historia contemporánea.
Muy amable.
¿Te gusta?
Sí.
Muy
Gracias, bien. Jacobo. Un Chau. Placer tenerte aquí. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.